Hoy, algo está pasando en el mundo. Hoy, algo está pasando en Colombia.
Verdad Colombia, investiga, analiza, para que usted tenga un punto de vista diferente y más claro.
Con nuestros profesionales, Carlos Sierra Galindo, Rocío Cruz, Jaime Eduardo Botero, José Domingo Rodríguez y Miguel Fierro.
Coordinación periodística de Juan Carlos Rueda.
Realidades, una producción nacional de la Federación Verdad Colombia.
Escúchenos todos los sábados a las 11 de la mañana por Colmundo Radio, Bogotá 1040 AM, Cali 620 AM, Medellín 1440 AM y Pasto 1040 AM.
Realidades, que la primera víctima no sea la verdad.
Bueno, hoy es sábado y es un gusto saludarlos como cada 8 días aquí a través de la cadena Colmundo Radio y Radio Amiga Internacional. Un abrazo grande, fraterno para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañan en esta cita maravillosa. Cita a la cual ya estamos acostumbrados desde hace 20 años para el análisis y la reflexión de los temas de la actualidad nacional e internacional. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Bernardo Henao. Es partícipe de esta mesa desde hace muchísimos años, un hombre muy conocedor, abogado, presidente de UNETE por Colombia, analista. El resto de la hoja nos la presenta el doctor Carlos en su presentación, y con él vamos a estar hablando de un tema bastante importante. Hace un par de días, un comunicado que emitió Noticias 1, y el director de la policía estuvo conversando un poquito acerca de ese tema. El señor general William Salamanca confirmó que la institución se encuentra investigando sobre la posibilidad de un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar un poquito de este tema. ¿Qué diferencia hay entre un golpe de Estado, un juicio político, el terrorismo de Estado? Bueno, son muchos temas para hablar precisamente con el invitado el día de hoy. Así que, sin más preámbulo, quiero invitarlos para que nos acompañen el día de hoy. Un programa bastante ilustrativo, bastante didáctico, con un hombre muy conocedor de este y otros temas del derecho. Bienvenidos a Realidades.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo-Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magno Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnoseguridad.com.co. PBX 704-4159.
El siguiente espacio es patrocinado por Magnus Seguridad, tranquilidad y confianza.
En Realidades, el editorial de la semana.
El noticiero de televisión Noticias 1 denunció en su edición del 14 de enero que, de acuerdo con documentos de inteligencia de la Policía Nacional, existen grupos de opositores a Gustavo Petro, compuestos además por reservistas de las fuerzas militares, que estarían tratando de desestabilizar al gobierno por medio de manifestaciones públicas, y que esto podría estar relacionado con un supuesto golpe de Estado. La primera parte de la noticia es absolutamente cierta, pero la segunda es totalmente fantástica. Es cierto que millones de colombianos se han manifestado públicamente en contra del gobierno de Gustavo Petro por su ineficiencia en la ejecución, por el despilfarro de los dineros públicos, por sus absurdas propuestas de reformas, por su inexplicable inasistencia a eventos públicos, por mantener vacantes los cargos directivos en importantes empresas públicas, por incumplir la promesa de acabar con la guerrilla en sus primeros meses de gobierno, por decidir la parálisis de la industria petrolera colombiana al tiempo que se propone comprar a Venezuela lo que Colombia dejará de producir, por llevar con sus medidas a la crisis, a la industria y al comercio, y en general por tener al país en una situación en la cual prácticamente todos los indicadores de gobierno van mal. También es cierto que la opinión favorable de Petro se desplomó, al tiempo que aquellos que piensan que lo está haciendo bien no llegan al 30%. Por todo eso, los colombianos están saliendo a protestar a las calles, pero de ahí a pensar en un golpe de Estado hay una distancia gigantesca. Las fuerzas militares colombianas no son golpistas, por el contrario, siempre serán defensoras de la democracia y de la institucionalidad. Y sus reservas no tienen ni la intención ni los recursos para pensar en un golpe de Estado. No solo cuando era candidato, sino ahora como presidente, Petro ha convocado a la gente a la calle. Antes de llegar al poder, marchó en compañía de las primeras líneas, apoyadas abiertamente por dirigentes de su partido. Y desde la presidencia, con los sindicatos y con los indígenas. No se entiende por qué se quiere hacer ver como ilegal cuando marcha la oposición. Tal vez olvida Petro que cuando perdió las elecciones con Iván Duque, anunció que su oposición sería en las calles, pero la pandemia no se lo permitió. Claro que las marchas y las manifestaciones callejeras tienden a desestabilizar un gobierno. No en vano el grito de «Fuera Petro» se ha vuelto costumbre en todos los espectáculos musicales o deportivos. ¿Son conspiradores o golpistas los que gritan «Fuera Petro» en el estadio durante un partido de fútbol? Por supuesto que no. ¿Están cometiendo un acto fuera de la ley? Tampoco. La inteligencia de la policía no puede perseguirlos, ni a quienes marchan en protesta de las medidas del gobierno. La gente que opina que a Petro se le debe hacer un juicio político para establecer si su campaña a la presidencia excedió los límites de financiación permitidos o si recibió dineros ilícitos, no pueden ser objeto de persecución por parte de la inteligencia de la policía, aunque griten «Fuera Petro». Dirigentes políticos afines a Gustavo Petro han propuesto que se penalice a aquellos que se manifiestan en contra de los procesos de diálogo con los grupos al margen de la ley. Eso se parece a la ley del odio que existe en Venezuela y que le ha permitido al régimen encarcelar a la oposición. Algo similar sucede en Nicaragua, bajo la dictadura de Daniel Ortega. Los colombianos no podemos permitir que algo igual suceda en nuestro país y que se persiga a quienes protestan y se manifiestan en contra de un presidente. Eso no puede suceder en el gobierno de Gustavo Petro o en ningún otro. Para Realidades, Carlos Sierra.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos. www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. El análisis y el contexto sobre los hechos que ocurren en Colombia es para nosotros una obligación.
En Realidades, la realidad nacional.
Nos acompaña hoy en Realidades el doctor Bernardo Henao Jaramillo. Él es abogado y es presidente de la asociación Únete por Colombia, que es una de las organizaciones más activas en estos temas del análisis de la política y de lo que sucede en el país. Hoy vamos a analizar con el doctor Bernardo Henao un tema que es muy preocupante y es de muchísima actualidad. El 14 de enero, Noticias 1 publica, hace referencia a unos supuestos informes de inteligencia realizados por la Policía Nacional, según los cuales se concluye que hay grupos de ciudadanos que están orquestando un golpe de Estado contra el presidente Gustavo Petro. Esto sería incluso en unión con grupos de reservistas de las fuerzas militares. Y sobre ese tema queremos hoy conversar con el doctor Bernardo Henao, a quien le damos un cordial saludo y una bienvenida nuevamente a Realidades. Doctor Bernardo Henao, ¿cómo está?
Carlos, muy bien, muchas gracias. Rocío, un saludo muy especial. Juan Carlos, igual, aquí muy dispuesto a responder y analizar todas las inquietudes en este delicado tema que trae a colación como es ese hecho de lo que se presentó por este noticiero.
Pues la primera pregunta, doctor Bernardo, tiene que ver con las más recientes declaraciones del director de la policía, en el sentido de que efectivamente esa institución, a través de sus entes de inteligencia, efectivamente estaban haciendo algún tipo de investigación o seguimiento en contra de ciudadanos, de civiles, incluso de grupos de militares en retiro, sobre un presunto golpe de Estado al presidente Gustavo Petro. ¿Qué opinión le merece, en principio, este concepto, esta, digamos, la decisión de la Policía Nacional de hacer este tipo de investigaciones en contra de grupos de ciudadanos o en contra incluso de militares en retiro? ¿Qué opina usted de esta actitud de la Policía Nacional?
Cuando se emitió el programa de Noticias 1, dejaron saber que él obedecía a informes de policía. Yo hasta alcancé a pensar que eso no podría ser cierto, porque uno no alcanzaría a imaginar que la policía actualmente estuviera en esa misión o en esa clase de trabajos. Pero si ahora lo corrobora el propio director, pues es algo netamente preocupante e inquietante. Lo cierto y evidente es que estos ciudadanos, en las tareas que han venido haciendo en sus diferentes frentes, hasta donde hemos visto y hemos analizado, han hecho todo pacíficamente, lo han hecho dentro de los cánones correspondientes, y a la persona que, digamos, quieren enlistar o perfilar como uno de los responsables de ese hecho, pues es a Carlos Alonso Lucio, quien primero no es uribista. Toda la gente bien sabe y conoce que él no ha militado en las filas del uribismo, pero pues obviamente desde que él tomó esta causa y la dio a conocer varios meses atrás y comentó mucho, siempre puso el tema del juicio político que se impulsaría al presidente de Colombia a raíz de la violación de los topes. Y por supuesto, en diciembre del año pasado, él efectivamente llevó adelante la denuncia y la instauró. Esa denuncia la instauró en la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. El hecho de lo que ahora dio a conocer este noticiero, pues es muy preocupante e inquietante, porque es casi tanto así como ver que se está perfilando a la oposición y le están a cada uno de las personas que allí mencionan abriendo una especie de expediente. Ahí hay personas conocidas como David Guites que lo mencionan a Pierre Onzaga, mencionan a el propio Carlos Alonso y otras personas, Héctor Hoyos inclusive. Pero lo cierto es que en la reunión que ellos tuvieron por Zoom, pues queda claro que fueron de alguna manera infiltrados. Y si la noticia se corrobora ahora que son informes de investigación, pues yo no sé hasta dónde podríamos llegar a pensar que haya sido infiltración por parte de algún agente de la policía o del periodista. Ellos no deberían develar la fuente, pero en el noticiero, el día que emitieron, dejaron saber que se apoyaban en el informe de la policía. En consecuencia, esa reunión que se dio allí y que fue grabada y que motivó toda esta serie de manifestaciones sobre lo que dicen ellos, porque las conclusiones las impone es el noticiero a través de ese joven que dio la noticia y lo presentó de esa manera. Lo cierto y lo evidente es que en esa reunión de Zoom que hicieron estas personas que trataron allí, que es la que hoy ya se denomina como el golpe de Estado que querían hacer o el golpe blando, allí lo que hay es una reunión de personas que estaban haciendo uso legítimo del derecho a la oposición.
Doctor Bernardo, siempre es un gusto saludarlo. Abrazo grande y fraterno. Qué bueno tenerlo nuevamente en esta mesa de trabajo. Gracias. Aprovechando su experticia profesional, ¿por qué no hacemos algo? Un plan de ilustración, ¿le parece? Hemos oído por estos días, y hablábamos con el doctor Carlos y la doctora Rocío, del golpe de Estado, y hemos hablado y escuchado también del juicio político. ¿Por qué no nos ilustra la diferencia entre uno y otro, golpe de Estado y juicio político, para que la mayoría de los oyentes digan, ah, ya entiendo un poquito esta historia, sé qué es cada cosa?
A ver, eso del golpe de Estado es un descalabro en el sentido de lo que pretenden endilgarle a estas personas. Allí ninguno de ellos ha hecho ninguna manifestación en torno a tumbar al gobierno por una vía de hecho. Por lo general los regímenes caen cuando hay golpes de Estado, es porque interviene por decir algo las fuerzas militares y tumban al gobierno en ejercicio por algún hecho irregular o un tirano, como ha acontecido en algunos casos. Ese es un hecho que a nadie se le puede pasar por la cabeza, ni que el uribismo pretenda tumbar al presidente de la República, ni que estos ciudadanos en el ejercicio de la posición que estaban mirando y analizando y de ver cómo adelantaban su trabajo, va a pensarse que se van a levantar para dar un golpe y llegar a la Casa de Nariño y destituir al presidente. Eso es totalmente absurdo, es totalmente ridículo, y ese noticiero ahí en esa circunstancia como lo presentó, pues por supuesto contribuyó a generar un caos mayor, porque la gente muchas veces cree ese tipo de narrativas cuando esa narrativa carece por completo de fundamento. Lo otro, que obviamente pues es cuando uno está mirando a lo que es un golpe de Estado versus un juicio político, pues es una figura que se contempla en la Constitución. Los presidentes en ejercicio tienen y obviamente son sometidos al escrutinio y al juicio en un momento determinado si son acusados por circunstancias o hechos que ya va a investigar la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que surte un proceso que si se da, pues va a formular una acusación ante el Senado de la República para que allí a su turno también se tramite a futuro un juicio formal o un juicio político. Aquí lo que se está hablando y lo que se está mirando, y de acuerdo con lo que se ha dado, y podemos revisar eso, es que el Consejo Nacional Electoral en febrero de este año había recibido una denuncia sobre la violación de los topes de la campaña del presidente. Y esa denuncia se está surtiendo su trámite, y en diciembre 12 sacó un acto muy completo de pruebas, bastante significativas, y dieron un tema grande para definir esos temas. Eso está en ejecución, obviamente hubo el cierre judicial, no sabemos qué va a acontecer, pero esa denuncia fue anónima, esa fue la primera que se menciona de la violación de los topes. Posteriormente vienen pues las denuncias que se han conocido del doctor Abuchaibe y de Carlos Alonso Lucio, que cursan en la Comisión de Acusaciones o de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes, pero apenas está comenzando. Desde luego, cuando ya esta circunstancia se dio allí en la comisión, el presidente de la República designó su apoderado para que lo representara y entró a ejercer su labor y ha concurrido a una diligencia que se hizo en diciembre, que era la diligencia, digamos, la de ratificación de los denunciantes. A esa diligencia fueron 6 de los denunciantes que en su momento habían puesto en conocimiento ese hecho de la Cámara de Acusaciones, y todo, según decían las notas de prensa, porque no ha salido una decisión oficial, el abogado Pava, del que representa al presidente de la República, dejó saber que todos hablaban de oídas, que no carecían de pruebas, que simplemente eran de oídas. Y todos los 6 que concurrieron, y faltan otros por concurrir, dejaron saber que sí se habían ratificado sus denuncias y que habían solicitado pruebas. Ahí estamos en este momento, digamos, en un juicio que, si prospera, digamos, en lo que es el trámite que se surte ante el Congreso de la República, lo que están buscando con el juicio político es la aplicación del artículo 109 de la Constitución Política, que deja saber que si se violan los topes, pues automáticamente pierde el cargo en ejercicio del mandatario. Pero eso es por las vías legales.
Como nos lo acaba usted de explicar, doctor Bernardo, es eminentemente una actitud legal acudir a un juicio político, como también es una actitud legal, constitucional, acudir a unas marchas de protesta o incluso a unos conceptos que pueden ser adversos al desempeño de un determinado gobierno por parte de políticos o de personas de la población civil. Esas son actitudes eminentemente legales, eminentemente, digamos, están contempladas en el marco constitucional y legal en nuestro país. Entonces, el hecho de que la policía considere que esas actuaciones pueden llegar a desestabilizar al gobierno y genere unas investigaciones por parte de su inteligencia sobre estos hechos, ¿no podría llamarse represión política? ¿No podría ser una manifestación de represión en contra de gente que está realizando sus actividades dentro del marco de la ley?
Yo me identifico con ese análisis, Carlos, y obviamente ese perfilamiento pues obedece algún mandato de personas que lo disponen y lo ordenan y van a contar con la colaboración de un medio. Lo cierto y lo evidente en todas estas circunstancias es que el derecho a la oposición está avalado en la Constitución política y está avalado en las leyes de Colombia para ejercer el mismo. Nosotros acá, por ejemplo, en todas esas marchas que se han dado desde que se comenzaron, ya son varias, creo que llegan a 7 u 8 ya las marchas que se han dado desde que Petro asumió el poder, todas han sido pacíficas. Todas, que se sepa, no ha habido ninguna situación como aquella que se vivió en el 2021 cuando se anunció la reforma tributaria en la época del presidente Duque, que generó pues todos sus desmanes y daños que se dieran. Acá no, aquí todas las marchas han sido pacíficas y las personas que de una u otra manera las lideran han cumplido a cabalidad con la obtención de los permisos, han tramitado la instalación en las plazas de Bolívar correspondientes, las plataformas para que la gente pueda hablar y llevar a cabo la actividad con respeto a las leyes y sin agraviar a nadie. Yo no tengo ningún registro de todas estas marchas en las que son muchas, las que hubo la mayoría, las que hubo la Marcha Nacional, las que hubo individualmente, las que hizo el propio Foro Colombia o Faro Colombia, que son las de la Reserva Activa, que fueron dos marchas muy, muy amplias, muy significativas, y todas fueron dentro del mayor cauce normal y legal, y ninguna, repito, dio ninguna situación fáctica como que se pudiera decir que se estaba amenazando o que se quería obligar a hacer actos contrarios a la ley. No, aquí ha sido protestas, la gran mayoría de ellas se levantaron contra las petrorreformas y desde luego contra el tema de la salud que tanto problema está generando en su discusión y trámite y preocupación en los colombianos. Pero llegar a, como quisieron tildarlo ahora, de perfilar de esa manera a la oposición, sí es francamente absurdo. Noticias Uno pareciera cumplir un papel similar, como alguien lo dijo por ahí en un trino en las cuentas de X, de que se parecía a Telesur, y por supuesto que estaba cumpliendo aparentemente una tarea. Lo cierto y lo evidente es que la oposición tiene su legítimo derecho a continuar protestando pacíficamente y construyendo y avanzando en el juicio, porque es que el juicio político tiene que darse, tiene que seguirse. La propia Comisión de Investigación y Acusaciones sacó un acto donde aperturó el proceso investigativo, no formalmente, sino previo, pero lo aperturó. Entonces está de cara a una actuación netamente dentro de los rangos constitucionales y legales, y hay que seguir y estaremos muy pendientes de actuar y ver cómo evoluciona el tema y cómo deciden en su momento los jueces, en este caso los magistrados que vayan a resolver el tema en derecho, o sea, que pasen al Senado de la República y se vuelva a acusar allí, o esperando que también vengan los temas del Consejo Nacional Electoral en toda esa práctica de pruebas grandes, porque el Consejo Nacional puede corroborar la violación de los topes, pero no puede enjuiciar. Tendría que darle traslado inmediatamente también a la Cámara de Acusaciones de lo que allí se resuelva por la competencia que tiene propiamente la Comisión de Acusaciones.
Doctor Henao, aquí estamos frente a la criminalización de la protesta social. Y de alguna forma esto se devuelve como un boomerang porque pues ellos particularmente el partido de gobierno, se esforzó muchísimo en que era absolutamente legítima la protesta, inclusive financiando acciones delincuenciales. Esto casi que no se podría denominar terrorismo de Estado frente a una posición que tiene hoy el gobierno con las personas de la oposición, que hay una franca persecución y particularmente con el accionar de la policía.
Ahí hay unos puntos supremamente delicados, porque cuando se conoció la emisión de Noticias 1, pues se soportaron en decir que eran informes de policía, pero no corroboraron ni quién los entregó ni qué dependencia los suministró. Simplemente se dejó esa mención, y cuando dije que uno podía pensar que era un soporte que era dudoso de que hubiera ocurrido, pero como ahora lo corrobora la policía, uno sí entra a preocuparse bastante como ciudadano, como persona que estamos en nuestro medio ejerciendo cualquier tipo de actividad netamente admitida legalmente, que ordenen perfilamientos. Eso creo que va a llevar a una situación muy grande, y por supuesto, de pronto, en las condiciones en que lo han hecho, no se han podido dar cuenta que involucran a ciudadanos que tienen la connotación de nacionales también de otro país, y lo menciono por el caso de David Gittis, porque David Gittis en este momento reside en el exterior. Él tuvo que salir de Colombia por amenazas que se dieron en su momento contra su vida, por la actividad que estaba haciendo desde sus cuentas de Twitter. Y acá, al mencionarse su situación, pues obviamente como ciudadano extranjero que es y reside allí, hay una involucración o hay una vinculación a las leyes de los Estados Unidos, que creo yo que esto va a tener sus consecuencias graves para el noticiero.
Doctor Bernardo, cuando uno habla con la gente en la calle, se encuentra con que el inconformismo frente a este gobierno es grande, la insatisfacción es total por las reformas, el desgobierno, y esto obviamente usted lo sabe mejor que nadie, todos lo sabemos, lleva el descontento general, y la forma de manifestarse la gente es saliendo a las calles. Quiero salir a la calle, quiero protestar, lo voy a hacer pacíficamente porque es mi forma de demostrar esta inconformidad que tengo. Pero cuando uno sigue hablando con la gente, dice, mire, ahora que pasa esta situación que nos está mostrando la policía a nosotros en este documento que nos están presentando, nos queremos preguntar, dice la gente, ¿debemos preocuparnos porque la democracia entra a cuidados intensivos?
A ver, la calle es nuestro lugar para hacer la oposición, sí. Quisiera ver en el común de los ciudadanos. La calle no nos la pueden impedir tomarla. Es más, ellos, si usted revisa todo el tiempo en el pasado, siempre hicieron todas sus actividades concurriendo a la calle y haciendo llamados. Y el presidente incluso llama a la calle, ¿no? La calle es un escenario donde la regla es el respeto y hacerlo pacíficamente. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí si usted lo analiza ya más en detalle o en minucia? El descontento que usted menciona está expresado en lo que yo denomino la ola del Fuera Petro. Las primeras manifestaciones de Fuera Petro se dieron en las primeras marchas. Espontáneamente, los ciudadanos caminando por las vías principales del país empezaron a pedir Fuera Petro. Y por más que les pasaran arengas, o les comentaran arengas, o les citaran arengas, la gente seguía con Fuera Petro. Y eso empezó a ser una carrera que en todas las últimas salidas de marchas que hubo, pues era inmenso, pero eso ya trascendió a los escenarios deportivos, y vimos pues todo lo que ocurrió en los estadios de fútbol, y empezó a darse en todos los escenarios. Y ese Fuera Petro, el presidente ha querido contrarrestarlo con una campaña que quiere decir que es Fuerza Petro, pero no le ha pegado. O sea que en el fondo están muy inquietos por el avance que está teniendo el Fuera Petro. Y es una manifestación espontánea donde nadie le puede prohibir a un ciudadano que se pronuncie y que se manifieste de esa manera, indicando que fuera Petro, porque ha sido, digamos, como el himno de las personas que están en la oposición queriendo pedir un gobierno que obviamente está demostrando el derroche, está demostrando despilfarros, un mundo de conductas que pues el pueblo está agobiado y está cansado, y por eso va a insistir y va a mantenerse en esa línea de fuera. Pero de ahí ellos, de indicar fuera Petro, pues no va a pasar más. Es un canto que expresa, pero es la forma como el gobierno de pronto está sintiendo que eso sí le está haciendo mella y le preocupa, y su campaña de contrarrestarlo no le funcionó.
Hace unas semanas, el senador Iván Cepeda presentó un proyecto de ley, el cual al poco tiempo retiró, que conducía a lo que coloquialmente conocemos como la ley del odio, y es simplemente penalizar a todos aquellos que se manifiesten en contra de lo que pueda ser un proceso de negociación, un proceso de diálogo con grupos al margen de la ley. Y lo que anunció el senador Cepeda es que va a volver a presentarlo luego de hacerle algunos ajustes. Después de eso vemos lo que estamos comentando en el programa de hoy con relación a estos informes de inteligencia sobre este presunto golpe de Estado, que no es más que marchas callejeras y manifestaciones en contra de lo que ha sido el gobierno del presidente Petro. ¿No cree usted, doctor Bernardo Henao, que detrás de todo esto, efectivamente, por parte de los seguidores del gobierno, del partido de gobierno, hay ese interés de generar esa ley del odio que le ha producido tantos beneficios a regímenes como el venezolano, como el nicaragüense?
El senador efectivamente lo presentó y lo retiró, y sí anunció que lo va a volver a presentar. Y por supuesto nosotros nos opondremos en su momento a esa clase de iniciativas, porque si algo es sagrado para el funcionamiento de una democracia es que se permita a la oposición poder actuar y poder pronunciarse. Cuando se quieren impulsar este tipo de proyectos de ley, pues quieren constreñir toda la actividad de la oposición, y pasa y acontece pues lo que en Venezuela se ha dado, y allí ya vemos todo el daño que hizo y toda esa migración de más de 7 millones de ciudadanos que salieron de ese país en la forma como llevaron a Venezuela de esa manera, y obviamente constreñieron toda la oposición. Ahora quieren hacer un pacto sobre recuperar la democracia y permitir hacer elecciones, pero el tirano de Maduro, en la forma como presenta los hechos y como se están dando, pues no va a querer dejar que María Corina participe. Pero lo cierto y lo evidente es que allí ella seguramente va a irse consolidando, y hay mucho temor de la fuerza que ya tiene ella, porque allí, por más presunción de fraude que se pueda imaginar uno que den, no van a tener cómo desconocer los resultados de esas elecciones, pero la van a querer inhabilitar y no dejar participar. Y acá, por supuesto, no vamos nosotros, la sociedad civil, a aceptar ese tipo de manifestaciones que quieren hacer ellos. Ellos siempre quieren imperar la ley del miedo y imponernos miedo, pero ante estas situaciones, estos perfiles y esta forma de querer acallarnos, pues tenemos que elegirnos los ciudadanos y unirnos y mostrar firmeza y valor y hacerle frente a cualquier eventual amenaza de este tipo, como lo quiere hacer el senador Cepeda, desconociendo que él inclusive en el pasado es de los que más hizo posible que llegara Petro al poder, en todas las actuaciones que hizo y toda la oposición que registró y todas las demandas que manejó a través de su litigio estratégico en colaboración con algunos colectivos que respaldaban y cuestionaban acciones del presidente Duque en ese entonces, por ejemplo.
Doctor Bernardo, déjeme ampliar un poquito el panorama, ¿le parece? El señor Milei en Argentina, Santi Peña en el Paraguay, bueno, el señor, el joven Noboa, hay que decirlo, talentoso Noboa, y ¿será que este giro a la derecha está asustando a los gobiernos de izquierda?
Todo tiene ciclos, y lo que es claro es que la izquierda radical es muy buena para hacer oposición, pero muy mala para gobernar. Donde llegan las izquierdas radicales, destruyen. Basta ver Cuba, basta ver Venezuela, basta ver todo lo que pues, ha sido Nicaragua, propio de lo que ocurrió en Argentina con Fernández. O sea, eso fue una destrucción grandísima, y por supuesto, cuando la gente mira que esos gobernantes que llegan allí se hacen al poder y se dan los grandes gustos a costa de arruinar a su pueblo. O sea, todos tienen esa constante y la gente reacciona. Lo que se dio en Argentina fue una reacción masiva, y Milei tuvo la firmeza y se mantuvo firme en esa posición que hizo en su momento a Fernández y logró conseguir y hacerse con el poder. Y ahora en la casa en Davos se mostró con carácter firme, y creo que se llevó el show de haber dicho en su casa a los globalistas lo que había que decirles. El capital es la forma como se sostienen las democracias también. O sea, las democracias y los gobiernos necesitan de la gente que pague impuestos. Y esa exposición que él hizo allí, obviamente trascendió. El dueño de Twitter lo publicó y en todas partes fue noticia mundial. Ellos no esperaban que les aconteciera eso, pero creo que va a ser un discurso histórico y, por supuesto, sí nos puede dejar saber que puede haber un miedo grande de que se esté queriendo dar un cambio en el continente, porque pues acá Chile, Ecuador y todas las situaciones que están dando pues giran hacia ese cambio. Lo que nosotros acá en Colombia también necesitamos es que en el 26, cuando se vengan las elecciones, haya una transición democrática y que desde luego la situación como se pueda venir y como se dé, porque seguramente se van a anticipar las campañas, pues el gobierno nacional tiene que darnos todas las garantías a los partidos políticos para poder ejercer a cabalidad su misión y su función.
El representante Hernán Cadavid fue una de las personas que terminó mencionado por este noticiero, de acuerdo a los informes de inteligencia de la Policía Nacional. Él inmediatamente envió una carta de protesta al director de la policía, indicando que lo único que está haciendo es oposición libre y que considera que no es procedente que se ponga al servicio de los intereses muy particulares del presidente Petro a la Policía Nacional y a su servicio de inteligencia. ¿Considera usted, doctor Bernardo Henao, que esta carta va por sí sola a implicar la necesidad de algún tipo de respuesta por parte del director de la Policía Nacional, o cree que es necesario acudir a otro tipo de recurso, incluso legal, para obtener la aclaración por parte del general, del director de la Policía Nacional?
Es que la misión de la policía es proteger a los ciudadanos, no perfilarlos, no investigarlos de esa manera, porque no se trata y nunca debe ser una policía política. Aquí nosotros tenemos que tener es respaldo en el mandato constitucional de que las autoridades de la República están investidas para proteger la vida, bienes y honras de los ciudadanos. Luego, si se corroborara, porque yo sí voy a mirar un poco más en detalle esas expresiones de que el propio director de la policía dice que sí lo han hecho, pues creo que están rayando en el Código Penal.
Hay un capítulo importante, doctor Bernardo, que tiene que ver también con el trabajo que nosotros realizamos, con la prensa. Entonces uno se reúne y habla con amigos, con colegas y dice, bueno, ¿cuál es el futuro que nos espera también a nosotros? ¿Será que más adelante nos puede pasar lo que pasó en Ecuador en su momento, con Correa, en lo que pasó en Venezuela? Pero pues obviamente hay que seguir ejerciendo el papel que para el cual nos preparamos, para el cual estamos, que es informar, que es contar, que es mostrar la verdad de los hechos. ¿Qué cree usted de la prensa en este momento en nuestro país, doctor Bernardo?
La libertad de expresión y la libertad de prensa son sagrados. Y obviamente si los gobiernos en ejercicio quieren perseguirlas, pues vienen a convertirse en regímenes tiránicos. Aquí uno tiene que respetar el ejercicio de la libertad de expresión. La lucha siempre será por mantener la libertad. Y la más esencial y más crucial es la libertad de expresión. La libertad de la prensa misma es crucial y necesaria en momentos de dificultad. Cuando se quiere censurar, o cuando se quiere acallar, o cuando se quiere perseguir, pues ya dejan de estar en un régimen propiamente democrático para entrar a otra clase de regímenes. Yo creo que está en juego todas las libertades cruciales que garanticen el sano ejercicio de la profesión periodística y que garanticen, por supuesto, la libre opinión de todos los ciudadanos. Acá todos quienes seamos o no columnistas tenemos el derecho de expresarnos libremente y de criticar dentro de los cauces legales y desde luego con el respeto debido las actividades que lleguemos a cuestionar del propio gobierno y los lanzamientos de juicios que se puedan emitir sobre las labores cuando no cumpla o incumpla. Por ejemplo, esto que está pasando ahora con esa Davos, ese arriendo de esa casa, por ejemplo, en ese gasto excesivo, la gente no lo va a tolerar, eso es un inadmisible, y desde luego el señor presidente habla de su tema de protección del medio ambiente, pero en sus viajes y todo lo que está haciendo deja todo lo contrario. O sea, como dicen en el argot popular, escribe con la mano algo y lo borra con el codo. No, aquí habrá gente y lo seguiremos haciendo, y no nos va a temer Por el contrario, yo creo que eso que hizo Noticias Uno va a ser más un llamado a la unidad y un llamado a la defensa institucional. O sea, nosotros tenemos que estar claros que vamos a defender estas libertades, vamos a luchar por ellas y acá estaremos firmes para lograr conseguir que se respeten esos cauces y esas libertades.
Precisamente, doctor Henao, con relación a esto que usted menciona y a esta última pregunta de Juan Carlos, como presidente de la asociación Únete por Colombia, que ha participado en marchas anteriormente, que se ha manifestado públicamente cada vez que considera que es pertinente hacerlo, ¿no cree usted que este tipo de situaciones que hace la policía a través de sus servicios de inteligencia pueden llegar a amedrentar, si no a una organización como la que usted preside, a algunas que estén hoy en día planeando salir activamente a las calles a protestar en contra de alguna medida que adopte el gobierno? Y no solamente este gobierno, puede ser cualquier gobierno. Esa es la libertad de expresión que tiene el ciudadano. ¿Y no cree usted que esta manifestación que hace la policía al abrir este tipo de investigaciones no amenaza un poco esta libertad de expresión? Como presidente de Únete por Colombia, ¿cómo lo ve usted? ¿No cree que esto puede llegar a...
No, sí se inquieta. Y cada cual es dueño de su propio miedo. Y por supuesto tenemos que ahogar porque no nos van a quitar la libertad de expresión. A mí, reitero, me extraña una postura del director de la policía de esa manera, porque mi sentir, esa no es su misión constitucional. Y si se va a volver una policía política, pues es cumplir como un régimen que ha sido en Venezuela, que allí pues tomaron los medios y cerraron casi todas las medios periodísticos, los diarios de circulación y todo, y pues llegaron a dominar y a amedrentar y generaron pues la detención de muchísima gente que les hizo oposición y hoy no se sabe nada de muchos de ellos. Yo espero que Colombia no lleguemos allí, pero no nos vamos a dejar amedrentar. Pero habrá gente que sí se asuste, Carlos. O sea, esto uno no puede desconocer que la gente sabe del poder que pueda tener una organización y los alcances que puedan tener, y cualquier persona vista como seguramente deban estar en este momento estas personas que mencionaron en este noticiero, pues deben estar inquietos de que los hayan perfilado y de que los pongan de esa manera. Atreverse, por ejemplo, con un representante que es Hernán Cadavid, que pertenece al Centro Democrático, pues uno ve que no hay frontera que no quieran respetar. Y acá nosotros, manteniéndonos dentro de los cauces de la oposición, tenemos que seguir nuestra tarea. Hoy más que nunca debemos estar unidos y debemos estar defendiendo nuestras libertades.
Doctor Bernardo, en esta transición del burgomestre de la capital con el doctor Carlos Fernando Galán, pues ya se vislumbra un nuevo panorama, ¿no? Entró pisando fuerte, poniéndole, digamos, no los taches arriba, pero sí poniéndole una tarjetica en alto a Gustavo Petro, diciéndole, oiga, trabajemos, démonos la mano, pero hagámonos pasito. Sí, y seamos muy claros en nuestras apreciaciones. ¿Cómo cree usted que va a ser esa relación entre estos dos personajes, entre el doctor Galán y el doctor Petro? ¿Cómo cree usted que va a funcionar esa relación? ¿Habrá de pronto ese símil? ¿Habrá esa oportunidad de trabajar? ¿O por el contrario, veremos bifurcado esto como lo vimos terminando el gobierno de Claudia López?
Ellos llegaron al comienzo a mantener un distanciamiento largo después de haber sido elegido en el 29 de octubre, Carlos Fernando Galán. Ellos no se podían ver ni mirar, pero en una reunión, precisamente fuera, acordaron trabajar y apoyarse. Confiemos en que se dé. Yo particularmente estoy seguro de que el gobierno de Galán va a ser mejor que el de Claudia, y ya veo que hay decisiones que se están mirando y revisando con cuidado. Hoy se conoce lo de Lalo también, que tenía unas situaciones a Bogotá, pero yo creo que a Bogotá le esperan grandes cosas, y eso le conviene a Petro también, en el sentido de que él no puede estar generando en todo momento un enfrentamiento con todas las alcaldías. Aquí Colombia tiene que abogar por un sistema que, si bien Galán está en la capital, la descentralización administrativa debe beneficiarlo a él también, porque los recursos y las autonomías que tienen, digamos, Bogotá tiene una autonomía muy grande presupuestariamente, pero hay otras ciudades del país donde van a depender del presidente y de la cercanía. Y la forma como asumió el presidente Petro la derrota que diría yo que se le imprimió en el 29 de octubre y de solo convocar a los gobernadores que están en la línea de pensamiento, digamos, de la ideología de ellos, un error crucial. Eso fue gravísimo. El presidente está para gobernar con todos y no se puede hacer esa clase de discriminación y en ese manejo. Yo espero que las relaciones cada vez mejoren más. Bogotá tiene mucho por hacer, hay mucho por construir, es la capital de los colombianos.
Comienza dentro de pocas semanas el año legislativo en el Congreso y se van a volver a discutir las reformas que tiene previstas el gobierno para implementar en la sociedad colombiana, particularmente la de la salud, la reforma laboral, la reforma pensional y bueno, vendrán otras, la educativa, en fin. ¿Cree usted que este año en el Congreso se va a ver algo como lo que se vio el año pasado, de estancamiento de proyectos por culpa de las eternas discusiones de estos que son los proyectos bandera del gobierno? ¿O cree usted que, por el contrario, el gobierno logrará pasar por el Senado aquellos que ya transitaron por la Cámara y hacer llegar fácilmente al Senado aquellos que todavía están en proceso de tránsito por la Cámara Baja? ¿Cómo ve usted esta situación legislativa este año?
Es bien interesante, bien difícil. Alguna gente está dando por sentado de que van a pasar las reformas sin mayores cambios. Hay otros que pensamos de que tienen que tener cambios o ojalá se fundan. La que va a marcar la línea y el paso va a ser la reforma a la salud. Hay mucho temor de lo que pueda ocurrir con la reforma a la salud, y más ahora que se tomaron estas decisiones con la nueva EPS, que ya la gente se empieza a preocupar en las consignas y a la persona que pusieron allí al frente de esta futura organización, que es grave si se llega a consolidar por todo lo que pasó con él cuando pasó por el distrito. Yo creo sinceramente que va a ser muy diferente esta agenda legislativa a lo que fue en la Cámara de Representantes. Primero porque no hay todo ese número de representantes, en el caso del Senado son menos, y por supuesto allí va a haber una dirección clara en el presidente del Senado, o sea, el doctor Name tiene que definir muy bien cómo se van a manejar muchas de estas reformas y situaciones cuando se den. Estos procesos, por ejemplo, en el caso de la salud, comenzará por la Comisión Séptima, allí habrá un primer pulso, pero el grueso va a ser en la plenaria del Senado de Representantes. Allí la discusión tendremos que ver si se logra que estas reformas se discutan artículo por artículo y no en bloque. Si eso empieza a darse, puede haber algunos cambios. Yo creo que todas estas reformas que hay, que son las que usted menciona, y viene ahora la reforma a la justicia, que ya la presentaron, y vienen otras reformas en manejo de tierras y otras que están de por medio, todas estas reformas van a tener una agenda compleja, difícil, pero creo que en el Senado, como lo acabo de indicar, va a ser diferente la discusión a como ocurrió en la Cámara de Representantes. Yo tengo confianza de que logren por lo menos modificar algunas de ellas en muchos temas que preocupan, inquietan, porque el tema, digamos, de la reforma laboral es un tema bastante delicado en la forma sindicalista como se mueve esa reforma.
Doctor Bernardo, ya siguiendo con el tema que propone el doctor Carlos de estas reformas, quiero hacerle la pregunta que le hemos hecho a muchos de los invitados. ¿Cuál de estas reformas es la que más le preocupa? ¿O le preocupan todas las reformas?
A ver, uno debe entender que las cosas hay que mejorarlas y no digamos torpedearlas o bombardearlas de una manera como acontece con la salud. El sistema de salud nuestro es reconocido internacionalmente, pero ellos tienen razón en decir que hay ciertos sectores marginales que carecen del adecuado servicio de salud, y entonces la reforma la deben enfocar es hacia esos niveles de que pueda llegar a esos estándares. La reforma a la educación, por ejemplo, en lo que se surtió en el Congreso, en la Cámara de Representantes, en los primeros dos debates, digámoslo, llamémoslo así, en la respectiva comisión y en la plenaria, pues pasó con la aprobación de todos los partidos. Colombia necesita una reforma educativa, pero ojalá que le meta bien la muela a FECODE, porque es que la educación es el pilar y fundamento esencial de toda sociedad, y aquí lo que ha sido el tema con FECODE ha sido muy complicado, muy difícil, pero es necesario pensar que en esa discusión de esta reforma pues se pueda llegar a una modificación sustancial de este tema con los maestros.
También viene el tema del relevo del fiscal general de la nación. supuestamente a mediados de febrero debería estarse presentando, siempre y cuando antes se haya elegido a su sucesor o sucesora. En este caso no sabemos porque la terna que hay prevista hasta el momento está compuesta solo por mujeres. ¿Cómo ve usted este proceso? Hay algunos que incluso han propuesto que sea obligación de la Corte hacer esa elección antes de mediados de junio para evitar que se presente allí una vacancia. Pero eso no es obligatorio. Nadie puede exigirle a la Corte que proceda con esa elección en un término definido. Ya se ha presentado en ocasiones anteriores que ha habido un tiempo incluso largo en el cual la Corte ha llegado hasta a pedir el reemplazo de algunos de los candidatos. ¿Cómo ve usted este proceso y estas candidatas que ha presentado el gobierno?
Es más, Carlos, se presentó una tutela ahora para pedir que se haga la elección ahora, antes de febrero. O sea, están queriendo presionar vía tutela que se lleve adelante el proceso. Yo quisiera ver cuál fue la argumentación que esgrimen para ver qué derechos está violentando en este caso para querer imponer que se haga una escogencia que es del resorte pues, en su momento de los magistrados. Pero creo que eso es un tema complicadísimo. Siempre se ha discutido que la terna debe haber tenido un hombre. La igualdad de género lo predican solamente las mujeres, pero aquí se ha hecho que hacía falta en su composición que estuviese un hombre. Y va a llegar febrero y téngalo por seguro que el problema se va a centrar en la discusión si la doctora Mancera o no puede estar encargada, porque le han hecho unas discusiones a fondo y le han hecho unos cuestionamientos grandes, pero todo en el pasado indica que mientras se da el relevo y mientras se hace el nombramiento correspondiente, la vicefiscal es quien asume y queda encargada por el tiempo que pueda llegar a durar. Mi postura particular es que yo no creo que se va a hacer muy rápido esta elección. Creo que saldrá el fiscal y todavía no se ha hecho seguramente su sucesor y vendrá el encargo y creería que puedan cambiar a futuro la terna y dar una diferente composición. Pero, repito, con esta acción que vi que se acaba de cometer, no sé dónde pueda desembocar esta situación, pero uno no puede presionar de esa manera, ni la justicia creo que esté hecha para eso, pero le admitieron la demanda.
¿El cambio de una de las candidatas lo podría solicitar la Corte o simplemente el gobierno tomaría la iniciativa de realizar ese cambio si llega a ver que pasa un tiempo extenso y no se hace el nombramiento adecuado? O digamos
yo creo
el nombramiento
que radica más en, a mi juicio, creo que radica más en la Corte. No creo ya presentar el tema de que vaya el gobierno a proceder y poder retirar. Hay discusiones de fondo que dicen que no lo puede hacer, pero estaría más en consideración de los magistrados de la Corte. Ahí se discutió mucho si eran los que estaban por terminar el periodo que les correspondía hacer la elección o si eran con los sucesores que se hiciese. Se optó por lo último y yo sí creo que ahorita en estas primeras sesiones de la semana entrante que se den, vamos a saber un poco hacia dónde va a estar el tema del nombramiento del sucesor del fiscal, que estaremos muy atentos en ver cómo acontece y es de suma trascendencia para el país que tengamos un fiscal garantista.
Claro que sí. Pues doctor Bernardo Henao Jaramillo, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Como siempre, es muy ilustrativo todo lo que usted nos comenta sobre este devenir de la política en Colombia. Esperamos muy pronto volver a tenerlo en este programa y le agradecemos inmensamente todos sus conceptos y su participación en Realidades. Muchas gracias.
Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos y Rocío. Ha sido un placer estar con ustedes. De nuevo, les deseo un feliz año y a todos los oyentes igualmente les extiendo un saludo de un feliz año y que el panorama que a veces se pueda pensar que está tan difícil, pues ya hoy los síntomas del registro económico mostraron un crecimiento que dicen que se aparta un poco y se aleja del sistema de la recesión. Dios quiera que sea así. Colombia no merece una suerte diferente de crecer y mejorar.
Doctor Bernardo, muy amable, como siempre. Muchas gracias.
Sí, señor. Muchas gracias.
Esta es una oportunidad única, sí, y única. Institución Universitaria Colombo Americana te invita a estudiar licenciatura en bilingüismo con énfasis en español e inglés. La carrera del futuro ya está a tu alcance. Conviértete en maestro bilingüe y transforma el mundo, porque ser profe es cambiar el mundo. Inscripciones abiertas. Estás a un clic en línea. info@unica.edu.co. Study English. Change the world.
Está comprobado. Los costos destinados a la seguridad no son solo un gasto, son una inversión.
Por eso, Magnus Seguridad le garantiza el retorno de su inversión. Diseñamos sistemas de seguridad integrados, de acuerdo a sus necesidades y a su presupuesto.
Contáctenos www.magnusseguridad.com.co. PBX 704-4159.
Muy bien, hasta este momento, señoras y señores, realidades, el análisis y la reflexión de la actualidad nacional e internacional. En 8 días nos encontramos nuevamente ustedes y nosotros con nuestros profesionales en esta radio, porque ustedes merecen saber la verdad. Realidades.
Pa, hace mucho calor. Paremos y compramos un helado.
Heladerías Camino a la Costa. Listo, bajémonos que tenemos que llegar rápido. ¡Ay, no! ¡Se me quedaron las llaves! ¿Cuántos helados se necesitan para no deshidratarse a 28 grados centígrados?
Mejor oprime el botón verde del app Seguros Bolívar y solicite servicio de cerrajería. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
FBC Radio, la radio alternativa. En FBC Radio, participa la comunidad. Envíenos sus comentarios sobre lo que quiere escuchar, saber e investigar. FBC Radio Alternativa para todos. En 8 días, nuevamente realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales.
Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @VerdadColombia. Y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.